Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Durante el año pasado, el año 2023, en la provincia de Málaga se vendieron casi 38 millones de cajas de medicamentos de todo tipo. Medicamentos vendidos a través del Servicio Andaluz de Salud, de mutualidades o de seguro libre. ¿Sabes cuáles fueron los tres medicamentos más vendidos en nuestra provincia? ¿Te haces una idea? Bueno, por este orden fueron Nolotil, en formato de 20 cápsulas duras, Nolotil, ya sabes, para el dolor. En segundo lugar, Adiro 100 miligramos, que es un medicamento para evitar trombos. Y en un tercer puesto, de los más vendidos, encontramos el paracetamol Ken Pharma de 1 gramo, también para el dolor. Estos tres alcanzaron unas ventas durante el año 2023 de 1,5 millones de cajas, solamente en estos tres medicamentos, aquí en la provincia de Málaga. Son datos del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen y cómo llegan estos y otros medicamentos a las farmacias y a los hospitales de Málaga? Nosotros nos lo hemos preguntado hoy, que es el Día Mundial del Farmacéutico. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. ¿Cuántas veces te has preguntado cómo es posible que pidas un fármaco y que a las 2 horas ya lo tengas en tu farmacia de cabecera? La respuesta la hemos encontrado en Vida Farma, una cooperativa de distribución de medicamentos que cuenta con 2 grandes centros aquí en la provincia de Málaga. Uno está en Ronda, el otro en la capital. En este último centro, en el de la capital, se reparten 100.000 cajas de medicamentos al día. Esto es igual que decir que cada hora Vida Farma reparte 4.200 medicamentos por las farmacias de Málaga, o lo mismo que decir que reparten 70 medicamentos al minuto, cada minuto 70 medicamentos. En el centro de distribución de Málaga Capital se encuentra precisamente mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues estamos en el centro de transportes, estamos en un edificio enorme de 10.000 metros cuadrados de color rosado. Hemos tenido que superar pues medidas de seguridad que había en la puerta, nos hemos tenido que identificar, también había cámaras de vigilancia. Una vez que hemos podido pasar por ese punto de seguridad, hemos accedido a un gran hall donde encontramos una de las partes de esta cooperativa de distribución de medicamentos de Vida Farma, la parte administrativa. Hay que decir que desde aquí se distribuyen los medicamentos, el 60% de los medicamentos que encontramos en las farmacias malagueñas salen de estos almacenes. Y en esta parte administrativa, me encuentro con Belén Albújar, que ya es gerente comercial de Vida Farma, de esta cooperativa. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada.
Bueno, esto es un auténtico monstruo porque he tenido la oportunidad de ver no solo esta parte administrativa, sino también la parte donde se encuentran todos los medicamentos. ¿De dónde llegan todos estos medicamentos? Las cientos de estanterías, las cintas transportadoras, las cajas, todo lo que tenéis aquí.
Pues mira, nosotros en Vida Farma tenemos un departamento que es el departamento de compras, que es el que se encarga de hacer las compras a los laboratorios para abastecer a todos los almacenes de distribución de Vida Farma que trabajamos en España, que somos 32 almacenes y desde ahí distribuimos a toda la población española. Ellos son los que establecen las necesidades en función de la cantidad de farmacias, las rotaciones de productos, y ellos son los que se encargan de abastecernos.
Porque una farmacia, un hospital no puede pedir todos los medicamentos, todas las unidades que quieren, ¿no?
A ver, en principio, y si el abastecimiento es normal, de medicamentos normales, pues podría pedir la cantidad que vaya a utilizar, solamente para el uso de cada, pues, del hospital o para el uso de los pacientes de la farmacia. ¿Hay algún problema con algún tipo de medicamento? Pues que el abastecimiento que tenemos no es el suficiente, y entonces ahí sí que está un poquito más controlada la cantidad de medicamentos que van a las farmacias, porque obviamente somos cooperativa, tenemos como principio fundamental la equidad y tiene que haber para todo.
Cuando dicen hay falta de medicamentos, ¿eso a qué se debe, Belén?
Si yo lo supiera.
Es complicado, ¿no?
Es muy complicado. La falta de medicamentos depende de un montón de cosas. Hay veces que es por algún problema en alguno de los productos, principios activos de laboratorio. Hay veces que a lo mejor es como puede haber pasado en el caso de últimamente de los Ozempic, porque se encuentra con investigación otra prescripción para un mismo principio activo, un mismo medicamento, y el laboratorio pues tiene problemas para abastecer, es que puede haber infinidad de causas.
Me comentabais que se reciben 3 tráiler al día, de manera diaria, de media, unos 100 palets de medicamentos. Belén, aquí en este almacén aproximadamente, ¿cuántas referencias tenéis?
En el almacén de Málaga hay ahora mismo 30.000 referencias activas de medicamentos.
Me dices el de Málaga porque en la provincia hay 2, ¿no?
En la provincia hay 2. Hay un almacén que es el almacén de Málaga, que es el principal, que abastece a toda la provincia de Málaga y un poquito de la provincia de Cádiz y un poquito de Córdoba. Y luego hay un almacén más pequeñito, que es el almacén de Ronda, que abastece pues a toda la zona de Ronda y la sierra de Ronda y algunas zonas de Marbella.
Comentaba una compañera tuya en la zona de almacén y distribución que se factura 1 millón de euros diarios, o sea, se venden 1 millón de euros al día en medicamentos, se distribuyen muchísimos. ¿Cómo es el proceso? Es decir, desde que entra el medicamento aquí en Vida Farma hasta que una persona prácticamente lo tiene en la estantería de su farmacia.
Bueno, pues el proceso empieza con el pedido que da la farmacia a la cooperativa. La farmacia, con el sistema de gestión que tenga su programa informático, nos lanza un pedido a la cooperativa. Nosotros recibimos ese pedido y ahí es cuando empieza el proceso. Desde el principio la cubeta empieza a funcionar por toda la cadena del almacén, se va parando en todas las estaciones, cada automático, cada estación va lanzando los productos que la farmacia está demandando de cada parte, hasta que llega al final de la cadena, se fleja la cubeta, esa cubeta se monta en la ruta de cada una de las farmacias y llega a la farmacia. La farmacia recepciona el pedido, lo ponen a disposición de los pacientes y el paciente va por ellos. El sistema parece sencillo así contado, pero es bastante, bastante poco sencillo.
Me contaba un farmacéutico de un municipio de Málaga, pequeñito, me decía, no tengo problemas de distribución porque o de falta de medicamentos, porque yo pido un medicamento por la mañana y por la tarde ya lo tengo en la farmacia. Es complicado de gestionar eso porque cuando hablamos de la capital y de municipios grandes parece que todo es más sencillo, todo está más a mano, pero cuando hay que viajar a pequeños municipios también se consigue.
Se consigue y por eso nosotros defendemos como Vida Farma el modelo de farmacia española, que es el único que consigue eso, consigue que el medicamento llegue a cualquier farmacia y a cualquier paciente, esté donde esté y tenga el tamaño que tenga la farmacia. Nosotros consideramos que es fundamental porque eso lo tiene que, cada paciente tiene que tener ese servicio. O sea, no puede haber un paciente o un usuario de farmacia, por muy lejos que esté, que no tenga ese servicio.
Comentabas que había unas 30.000 referencias en este almacén. He tenido la oportunidad de ver sitios sensibles porque, claro, no todos los medicamentos van a temperatura ambiente, no todos los medicamentos, a todos ellos puede tener acceso todo el personal. Son zonas como muy restringidas, ¿no, Belén, dentro de Vida Farma?
Claro, claro. Dentro del almacén hay zonas que están, pues eso, como muy controladas y además la gente que trabaja en esas zonas está muy formada para servir ese tipo de producto. Pues, por ejemplo, la zona de frío tiene que tener una formación especial porque el medicamento no se trata igual que una caja de paracetamol y pasa igual, por ejemplo, con las zonas de medicamentos estupefacientes o ese tipo de controles que son bastante más sensibles que el resto de medicamentos. Eso está solamente al alcance de determinadas personas que tienen una formación especial.
Decía al principio, Belén, y ya para terminar, que en Vida Farma tenemos aproximadamente el 60% de los medicamentos que tienen las farmacias, que se distribuyen a las farmacias de Málaga, son vuestros, salen de este almacén. En cifras, al año, ¿cuántos medicamentos, cuántas unidades? Porque hay que aclarar que cuando hablamos de unidades hablamos de cajitas. Ya hay que tener en cuenta que algunas pues son pequeñas cajas, otras son pañales con 6 unidades, pero vamos a hablar de unidades. ¿Aproximadamente cuántas al cabo del año?
Pues el año pasado, por ejemplo, que es el año completo, entre los almacenes de Málaga y Ronda, que al final son los que abastecen la provincia, se vendieron unos 34 millones y medio, 35 millones de unidades.
Pues Belén Albújar, que es gerente comercial de Vida Farma, te agradecemos muchísimo que en este Día Internacional del Farmacéutico nos hayas hecho un hueco, nos hayas abierto las puertas, porque aquí hacéis una labor tremenda, porque cuando recogemos nuestra cajita de paracetamol o de Nolotil en la farmacia, pues no tenemos ni idea del proceso que hay detrás. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti, y si me vas a permitir que en este día especial para nosotros, para los farmacéuticos, felicite a todos los farmacéuticos, a los de oficina de farmacia y a todos los que se dedican a cualquiera de los demás sectores, formación, distribución, a todos los farmacéuticos. Feliz día a todos y que tengáis buena mañana.
Gracias, Belén. Pues Mónica, esta es la conversación con Belén desde Vida Farma Málaga, uno de los dos centros logísticos y almacenes que esta cooperativa tiene en nuestra provincia. Desde esta, desde la que me encuentro en el Centro de Transportes de Málaga, como decíamos, aquí se reciben 3 tráiler diarios, es decir, 100 palés de medicamentos, se distribuyen unas 100.000 cajas al día y se factura 1 millón de euros cada día del año. Son algunas cifras que nos deja esta labor que se realiza desde aquí, desde Málaga, a través de Vida Farma.
Gracias, Andrés. Demasiados medicamentos, sobre todo para el dolor, ¿verdad?, que tomamos. Un dato más. En la provincia de Málaga existen 680 farmacias, o lo que es lo mismo, hay uno de estos establecimientos por cada 2.600 habitantes. Hoy es el Día Mundial del Farmacéutico. Vente conmigo a que nos asomamos a esta hora, 12.41 minutos, al balcón de esta emisora. Y nos asomamos para ver cielos prácticamente azules. Hemos despertado con muchas nubes, pero poco a poco se ha ido despejando y más que se irá despejando a lo largo del día. El viento sopla con un poquito de más fuerza en el interior, en el litoral de la provincia, que en el interior. Las máximas previstas van a oscilar entre los 31 grados que se esperan en Vélez Málaga y los 26 que se esperan en Ronda. Aquí en la capital, la máxima prevista es de 30 grados según meteorología. Mañana jueves, pues no se descartan algunas precipitaciones débiles en la serranía de Ronda por la tarde. En el resto, por ejemplo, aquí en la capital tendremos cielos poco nubosos. El viento va a soplar mañana jueves con fuerza en el litoral a partir de mediodía y las temperaturas van a subir. Un par de grados van a subir tanto en los municipios del interior como del litoral. A esta hora las carreteras de la provincia, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones, salvo en las habituales retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, tanto en sentido Cádiz como en sentido Málaga. Ahí hay un poquito de tráfico lento. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa en calle Victoria, en sentido centro. Ya sabes que se están realizando unas obras a la altura de calle Mundo Nuevo y eso complica la circulación. Calle Victoria en sentido centro. También tráfico muy intenso en la avenida Blas Infante, en la avenida en la Plaza Manuel Azaña, en el entorno de la comisaría provincial y en el centro, especialmente en calle Armengual de la Mota y en calle Mármoles. Escucha ahora esta historia que ha ocurrido aquí, en Málaga capital. Dos desconocidos, un hombre y una mujer, que no han sido identificados, han dejado un sobre junto a una persona que dormía en la calle, un sin techo que dormía en la calle. En el interior del sobre había 4.100 euros en billetes de 20 y de 50. También había una postal con una pintura de una virgen y un papel con un fragmento de la Biblia escrito a mano, escrito con bolígrafo. Ha sucedido, como decimos, aquí en la capital. El indigente dormía junto a la administración de loterías número 4, llamada La Tribuna, en calle Cisneros, muy cerquita de la Tribuna de los Pobres. El marido de la propietaria de esa administración de loterías es Agustín Jiménez, que es además el presidente de la Asociación de Comerciantes de Málaga Nuevo Centro. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agustín, llegas a trabajar a la administración de lotería sobre las 5 de la tarde del viernes, ¿y qué te encuentras?
Pues lo has contado estupendamente. Llegamos a las 5 y vemos que hay en la puerta del establecimiento una persona en el suelo, durmiendo, con un avanzado estado de embriaguez, se había orinado encima y bueno, pues en una circunstancia un poco mal. Entonces, una buena persona me dice que se le han acercado a este señor, se le han acercado dos personas, hombres, y han dejado un sobre junto a él. y que acto seguido, cuando han hecho por marcharse, han vuelto sobre sus pasos con intención de volver a introducirle el sobre en el bolsillo para reafirmarlo de alguna forma que el dinero, el destinatario de ese sobre era él. Y que me dice esta buena persona que comento que el sobre aparentemente tenía dinero. Entonces, como ya había llamado para que vinieran a por él y había llamado a policía local, pues me hago cargo del sobre, me lo guardo en custodia hasta que llega la unidad de policía local y son ellos los que se hacen, levantan un acta de lo que había dentro, lo abren en presencia mía y la sorpresa fue esa. 4.100 euros en efectivo en billetes de 50 y 20, una postal de una pintura de la Virgen y un texto bíblico escrito en un pequeño papelito blanco con un bolígrafo azul.
Agustín, hoy hace un poquito de viento en Málaga, no sé si estás en la calle, a lo mejor has salido precisamente de la administración de lotería. Vamos a intentar que el sonido sea un poquito mejor.
Ahora un poco Agustín. Mejor, ¿no?
Un poquito mejor, sí. Agustín, o sea que esas dos personas, hombre y mujer, le dejan el dinero a esta persona que dormía en la puerta de la administración de loterías. Como no se fiaban de como vaya que se lo roben, se lo meten entre la ropa. Y hay un testigo de todo esto, una persona que cuando tú llegas te dice, oye, creo que ha pasado todo esto, pero que no se quería involucrar, ¿no? Llamas a la policía. ¿Qué pasa cuando, a partir de ese momento, la policía da acta? Oye, aquí hay un sobre con este dinero que se le ha entregado a esta persona.
La policía se lleva una sorpresa enorme, porque ellos pensaban que venían a otro de los muchos servicios que tienen, de una persona tirada en la puerta de un negocio, y llegan a abrir y se encuentran con que hay un sobre. Y cuando lo abrimos se encuentran con que hay una cantidad de dinero importante y se encuentran con evidencias de que, bueno, de que era una donación de alguna forma, porque el sobre, el texto bíblico y la postal y todo, pues se ve que es alguien que ha querido hacer una buena acción y entregárselo a este hombre probablemente para que cambiara de vida.
Claro, lo que pasa es que este hombre no estaba en condiciones de hacerse responsable de ese dinero. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se le entrega? ¿Se le despierta? Estamos hablando de una persona en ese momento...
Este hombre ya se lo habían llevado, a su domicilio. Entonces, policía local me pide que les acompañe, porque yo podía identificarlo, porque lo conozco. Llegamos al lugar donde vive y comprueba la policía local que efectivamente el hombre no está en circunstancias de nada, ni siquiera de entrevistarse con ellos. Entonces, pues, policía local sigue con diligencias abiertas y se quedan ellos como depositarios del sobre y hasta ahí mi información.
O sea, estamos hablando, los medios, hacemos referencia a un indigente, pero esta persona tiene casa, ¿tú lo conoces? Este hombre suele ser
merodea
la zona.
Sí, este hombre suele estar por la zona, lo conozco. No tiene casa como tal, pero bueno, no vive desamparado. O sea, que tiene algún lugar donde vive y duerme y se asea y tiene sus necesidades más básicas, las tiene cubiertas.
Esto ocurría el viernes, ¿no lo has vuelto a ver desde entonces?
Sí, me lo he cruzado por la calle esta mañana.
¿Esta mañana lo has visto? ¿Y qué tal? ¿Te ha dicho algo?
Sí.
¿Le has dicho algo?
Nada, no hemos cruzado palabra porque además la intención de todos los que de alguna manera, todos los actores que estamos de alguna manera involucrados en este asunto es protegerlo para que nadie vaya a llegar ahora a hacerse... listo y quedarse con el dinero de este hombre y va acompañado y no he hecho por para algún día que lo vea solo y bien, pues probablemente sí que le dé un apretón de manos y bueno, y tengo una charlita con él.
En todo caso, lo has visto con buen aspecto, aseado, nada que ver
hoy,
como...
Hoy lo he visto bien.
Esa buena acción de ese matrimonio, de esa pareja, de ese hombre, de esa mujer que no conocemos su identidad, pues mira, nos da la alegría. Hoy hemos visto a ese hombre bien. Pero es que además tú tienes ahí una parte pues muy importante, te haces cargo pues del sobre, de llamar a la policía, en fin, asumes esto y resulta que dicen, cuando tú, se recoge lo que se siembra, cuando tú haces cosas buenas, la vida te devuelve cosas buenas. ¿Qué pasó 24 horas después de todo este asunto?
Pues no llegó ni a 24, porque estamos hablando del viernes a las 5 de la tarde y el sábado a la 1 es el sorteo de Lotería Nacional y, bueno, pues de alguna manera se termina, ¿no?, de la cuadratura del círculo y damos el gordo de la lotería, damos el posterior, damos varios premios de la centena y, bueno, pues la suerte de alguna manera se ve que sigue con esta administración de este rinconcito del centro.
Bueno, entiendo que los clientes, no sé si están haciendo cola, pero que todo esto, entiendo que te habrá aumentado las ventas. La gente, vamos, de hecho, yo quiero comprarte lotería, ya te lo digo.
Pues nosotros estamos encantados de atenderos a vosotros y a todo el que pase por aquí, por calle Cisneros 9. Y bueno, pues la verdad es que sí está teniendo repercusión y ahora conforme va saliendo los medios, pues ya hay mucha gente que incluso se acerca, bueno, pues a completar información, ¿no? De alguna manera, a llevarse su decimito y llevarse su suerte de aquí, porque esto no ha hecho más que empezar, la racha solo ha hecho empezar.
Bueno, la racha solamente ha hecho empezar para los que compren lotería y desde luego para ese señor que hoy la noticia es que lo ha visto Agustín con buen aspecto y mucho mejor desde luego que estar embriagado en un portal, en este caso de una lotería, con la suerte de que pasara ese matrimonio, con la suerte de que pasara ese testigo y con la suerte de que pasara Agustín Jiménez. Es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Málaga Nuevo Centro. Agustín, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que queráis y para daros el gordo de Navidad.
Ojalá. Gracias,
claro,
Agustín.
También puede ser los 130 millones de euros, millones del viernes. Nosotros vamos a seguir repartiendo premios y ya no pensamos parar.
Gracias, Agustín, gracias.
Muchas
bueno,
gracias.
Vamos a seguir hablando de dinero, en cierta forma. Bueno, en cierta forma no, de dinero, de economía. ¿Cuántas veces has escuchado eso de que Málaga es el motor económico de Andalucía? No es que lo digamos nosotros, ni es una forma de hablar, una expresión. Es una realidad que confirman datos como estos que maneja Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Datos como que en 2025 la economía de la provincia va a crecer un 3% frente al 2,3% de Andalucía y al 2,1% de Málaga. España, el 3%. Otro dato, en Málaga se crean 4 de cada 10 empresas que nacen en toda Andalucía, el 40% del total. Empresas malagueñas que suponen el 7% de las que nacen en toda España. Y otro dato más, a mediados de este 2024, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la provincia había subido un 3,5% hasta alcanzar los 730.000 cotizantes, un incremento superior a la media andaluza y española. Todas son cifras que recogen en el último barómetro económico del Colegio de Economistas de Málaga, un informe que hemos conocido hoy.
Manuel Méndez es el decano del Colegio de Economistas de Málaga. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, decano, hemos puesto sobre la mesa algunos datos que recoge el último barómetro del Colegio de Economistas, pero vamos a bajar al terreno. ¿Qué le supone a un malagueño, a un oyente de este programa que está escuchando ahora mismo pues desde su coche o desde casa, desde el trabajo, eso de que Málaga siga siendo el motor económico de Andalucía y que la economía de la provincia vaya a crecer más que la andaluza y la española? ¿Esto tiene cosas buenas y cosas malas? ¿Solo cosas buenas? ¿Cosas de todo tipo?
Bueno, a ver, pues evidentemente yo diría que sí que es positivo. Y como malagueño, pues lo que ocurrirá es que tenemos mejor situación económica y, por tanto, a ver, mejores condiciones en general. Estamos hablando siempre de medias. Estoy seguro que el que lo esté pasando mal, porque perfectamente puede ocurrir, diría, a mí eso no me llega. Bueno, pero estar en un medio, voy a decir, opulento, estar en un medio donde se crea empleo, en un medio donde se crece el Producto Interior Bruto, pues evidentemente uno tiene más ventajas o más posibilidades de acceder a servicios y acceder a trabajo, empleo y a una posición más cómoda que si estoy en una provincia donde está en pleno declive. Evidentemente, mejor está donde se crea, donde hay tirón económico. Eso es así. Y luego hay circunstancias especiales de cada uno se puede aplicar y no estar en las mejores circunstancias. Como dice, que todo tiene ventajas e inconvenientes, efectivamente. Málaga es un polo de atracción ahora mismo, concretamente, aparte de los datos económicos, estábamos hablando que la provincia está en 1.778.000 habitantes. Un tirón muy fuerte, no solamente el crecimiento demográfico interno, sino la afluencia de habitantes de internacionales y nacionales. Y esto, evidentemente, pues hay ventajas e inconvenientes. En esta vida tampoco hay nada perfecto. Pero diría que todo lo que contribuye al crecimiento económico tiene que ser a largo plazo positivo, aunque también en el barómetro hemos puesto de relieve algunos aspectos que hay que cuidar y hay que vigilar muy, 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 muy de cerca para que esto no se nos, bueno, se desmantele esencialmente. Que la transición entre un ciclo económico de crecimiento y uno si llegara de decrecimiento, pues que no sea gusano, no sean dientes de sierra, sino más bien ser una onda.
Decano, uno de los asuntos que preocupan a los malagueños es el precio de la vivienda, que en Málaga sigue disparado. De hecho, según el barómetro, el precio por metro cuadrado supera los 2.300 euros, precio que sigue creciendo el doble que la media española. ¿Cuál es el análisis que hacen los economistas de esta realidad, de que comprar una casa en Málaga sea casi una misión imposible?
Pues estamos diciendo que es una ley económica contrastada de hace siglos, la ley de la oferta y la demanda. Ante una oferta muy escasa, que no solamente de Málaga, en Málaga está un poco más acuciado, pero la falta de suelo urbano y falta de unidades terminadas en toda España, al menos en las capitales que se pueden tener como Málaga, Valencia, Bilbao, Madrid, Barcelona, todas estas capitales están casi con el mismo problema. Pero en Málaga se agudiza, ¿por qué? Porque tenemos una demanda muchísimo más alta que en cualquiera de las capitales. ¿Por qué? Pues porque tenemos una atracción. Hemos dicho antes que Málaga está creciendo en población y toda esa población que viene necesita una vivienda y evidentemente ahí se nos tensiona muchísimo más que el resto de España. Estamos en cifra, desgraciadamente también ahí somos líderes, no es que sea lo mejor, pero bueno, también estamos muy por encima. No es la mejor noticia, pero eso es para nosotros muy fácil, oferta y demanda. Si no podemos corregir la demanda, el que quiere venir a vivir en Málaga, el malagueño que se casa o que tiene una pareja y que se quiere vivir juntos, el malagueño que tiene un hijo y de pronto tiene tres o dos y quiere cambiar de casa, por ahí no podemos actuar. La demanda es la que es, pero sí se puede actuar y es importante el lado de la oferta. Ahí lo que pasa es que no es un tema que pueda hacer el sector privado. Ahí entramos en el tema de sector público. ¿Por qué? Pues porque el suelo lo tiene que liberar el sector público, las licencias las da el sector público y, por tanto, del lado de la oferta hay que actuar más por parte de las administraciones. Estamos viendo que se están haciendo esfuerzos. Hay construcción, se la están anunciando y se van a realizar viviendas de protección oficial. Está muy bien. También está bien que en Málaga realmente el mercado de lujo de vivienda está ya atendido suficientemente. Pues ahora hay que actuar en los segmentos más medios, medio-alto. Eso es fundamental.
Bueno, pues el barómetro de los economistas que sirve pues para reflexionar, que pone sobre la mesa datos como que en 2025 la economía de la provincia va a crecer un 3% frente al 2,3% por ejemplo de Andalucía y al 2,1% de España. Manuel Méndez es el decano del Colegio de Economistas de Málaga. Manuel, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, como siempre. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
¿Quieres viajar donde y cuando quieras? Visita la Gran Feria del Caravaning de Sur Caravan Premium. Gran exposición de autocaravanas, caravanas y camper con hasta 6.000 euros de descuento. Te esperamos del 28 de septiembre al 5 de octubre en Sur Caravan Premium, Polígono Industrial La Moraga, en Alaurín de la Torre. Más información en surcaravanpremium.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer una reforma en casa pero los números no te salen, recuerda que Credialpes, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en su teléfono, es el 900-234-235, 900-234-235 y si no, consulta su página web credialpes.es.
Pósate en mí.
Hoy mismo comienza el plazo para solicitar una primera oportunidad, la que pueden tener muchos jóvenes de encontrar su primer puesto de trabajo, de ganar su primera experiencia. Enseguida te hablo del plan de primera oportunidad de la Diputación Provincial de Málaga, que cumple ya 8 años. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso. Pero con lista de espera.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Adam tiene 23 años y es titulado NFP de Administración y Finanzas. Mar es ingeniera y tiene 30 años. Y tienen una cosa en común. Consiguieron su primer empleo gracias al plan de primera oportunidad de la Diputación Provincial de Málaga.
Muchos jóvenes como yo se ven con este obstáculo, ¿no?, de que las ofertas de empleo cuando ya han terminado sus prácticas pues requiere mucha experiencia y muchos están que no saben qué hacer, no saben cómo seguir, entran con la duda, las preocupaciones, el miedo. El contrato de primera oportunidad ayuda a dar ese salto.
En el caso de mi carrera de tecnología industrial es verdad que tenemos una amplia gama de trabajo, pero es verdad que casi siempre, como somos tantos ya también, piden muchísima experiencia. Entonces, con este plan, la verdad es que se facilita muchísimo la inserción en el trabajo.
El plan de primera oportunidad de la Diputación comenzó en el año 2016 y ya alcanza su 8ª edición, un programa pionero en España, pues precisamente para fomentar la contratación de jóvenes titulados universitarios o de formación profesional. Hoy comienza el plazo para solicitar esa primera oportunidad. Quiero saludar a Francisco Salados, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Presidente, ¿por qué nace esta iniciativa hace 8 años? ¿Cómo se está ayudando a jóvenes malagueños que buscan ese primer empleo, esa primera oportunidad?
Pues nace ante la dificultad que de los jóvenes que terminan su carrera o terminan su formación profesional, llegar a un empleo. Siempre cuando va a una empresa te piden, ¿tienes experiencia? No, no tengo experiencia. Y no quiero experiencia porque nadie me contrata. Bueno, pues romper ese círculo vicioso, se puso la Diputación a trabajar con la Confederación de Empresarios de Málaga para buscar a los empresarios, con la Universidad y con la UNED para buscar a esos egresados que terminan y incentivar que las empresas, con esas bonificaciones que paga la Diputación Provincial de Málaga, pues contrate a estas personas. Estas personas quieren experiencia y mira si tiene un éxito tan importante el programa que al final estos alumnos que están muy formados, muy preparados, después de la contratación, que es de 6 a 12 meses, lo elige la empresa los meses que necesite, pues la gran mayoría, más del 50%, se queda en la empresa. Y el 80% o no se queda en la misma empresa, pero van a otra empresa porque mejoran sus condiciones laborales o crean su propia empresa. Así que este programa, que nació hace 8 años, pues es un éxito, ¿no? Porque adquieren experiencia y, sobre todo, tiene empleabilidad. Si se queda y crea empleos en la provincia de Málaga, en esos municipios pequeños, porque va dirigido a municipios pequeños y en Málaga capital.
Estamos hablando de una inversión, se destina 1.700.000 euros a esta primera oportunidad. ¿Las empresas buscan un perfil concreto de formación?
Bueno, el abanico es muy amplio, ¿no? Porque a través de la universidad ponemos en la relación de carreras o personas que están interesadas en este contrato en prácticas, que está subvencionado en el 85%, lo que es el sueldo y la cuota patronal, si es una contratación que se produce en un municipio menor de 20.000 habitantes, 70% si es en un gran municipio, pues al final tiene una relación de personas con su titulación, de alumnos y en formación profesional igual. Y luego las empresas, en función de su actividad, pues le enviamos 3 alumnos y le hace una entrevista y ve cuál se adapta a sus necesidades, no solo con la formación, sino bueno, la implicación, la personalidad y lo que saque de esa entrevista, pues contrata a ese alumno, ¿no? Así que el abanico de formación es muy amplio, es todas las titulaciones que tiene la universidad y también todas las titulaciones que tienen los distintos centros de formación de formación profesional.
Entiendo que no solamente los jóvenes están satisfechos, que el éxito también es por parte de la iniciativa privada, que esto es un ejemplo de cuando lo privado y lo público lo hacen de la mano, ¿no?
Totalmente, no solo gana el alumno que adquiere experiencia y en el mejor de los casos, la gran mayoría, con empleo, sino también que la empresa pues está ahorrando unos costes importantes laborales y de la seguridad social y está adaptando ese trabajador a sus necesidades, su perfil de producción, porque desde el principio, desde que sale de la universidad, pues lo adapta a su peculiaridad que tenga la empresa, ¿no? La empresa, no solo empresas, sino también son profesionales y autónomos. Aquí está abierto el abanico para despachos profesionales, también hay muchos despachos de arquitectura, de abogacía, pues que se están aprovechando de este plan, ¿no? Aquí, como te he dicho, el abanico es muy amplio y al final beneficio al empleado y al empleador.
Para terminar, ¿cómo se puede solicitar esa primera oportunidad?
Bueno, pues ya está abierto el plazo hasta el 20 de noviembre. Es por concurrencia no competitiva, es decir, si cumple los requisitos, que los requisitos, la empresa está formalizada correctamente y no hay ningún requisito complicado, ¿no? Pues rápidamente, pues una vez que está el alumno que ha sido seleccionado y entra en su perfil, entra en la subvención, se le da la subvención, así hasta que se agota el crédito, ¿no? Así que hay 1,1 millón de euros para los universitarios, 600.000 para formación profesional, hasta que se agota el crédito. Una vez que se agota el crédito, pues esas empresas quedarían para el año que viene, porque tenemos una norma que la empresa que se dio beneficiaria durante una convocatoria no repita la siguiente, para dar oportunidad a todas las empresas que puedan tener esta ayuda.
El plan de primera oportunidad de la Diputación Provincial de Málaga, que comenzó en el año 2016, que alcanza ya su octava edición y que comienza hoy el plazo precisamente para que esos jóvenes soliciten la primera oportunidad. Francisco Salado, presidente de la Diputación, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García, cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga. Escucha este dato, durante el año pasado, el año 2023, en la provincia se vendieron casi 38 millones de cajas de medicamentos. Los tres que más se consumen por parte de los malagueños, los tres medicamentos más consumidos son Nolotil para el dolor, Adiro 100 miligramos, que es un medicamento para evitar trombos, y en el tercer puesto paracetamol, también para el dolor. Y quienes nos venden esos medicamentos son los farmacéuticos, que hoy están celebrando su Día Mundial. En plena serranía de Ronda se encuentra Serrato, un municipio que cuenta con algo más de 400 habitantes. Allí, Miguel Ángel Montero abrió una farmacia en 1995. Desde entonces viene prestando sus servicios a todos los vecinos de ese pueblo y de otros municipios cercanos.
Conozco la vida milagro de cada uno. Siempre se ha dicho en los pueblos el cura, el alcalde y el boticario. Y el boticario conoce a todo su vecino porque ya no solo son clientes, son amigos.
Además de ofrecer los mismos servicios que cualquier otra farmacia de la provincia, en la de Miguel Ángel los vecinos disfrutan de la ventaja de no tener que viajar a un hospital para recoger la medicación. Él se encarga de traérsela para evitar desplazamientos.
Usted no sabe lo que le evitamos a esa familia que a lo mejor no tienen coche, no tienen quien lo lleve y tienen que coger un autobús y ir a Málaga al hospital o venir a Ronda al hospital. Nosotros ahí no ganamos absolutamente nada. Es un servicio que le estamos dando al cliente y al hospital, ¿no?
Por su ubicación, por el hecho de estar en Serrato, en ese pequeño municipio con poco más de 400 habitantes, la farmacia de Miguel Ángel está obligada a permanecer siempre de guardia, una guardia continuada, es decir, está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. En ese sentido, Miguel Ángel señala que se está trabajando para que esta apertura continuada deje de ser obligatoria en este tipo de farmacias.
Tenga que estar de guardia un fin de semana cuando, según las estadísticas de todos los datos que yo he sacado, prácticamente no hay ninguna venta de urgencias.
Aunque prestan un servicio esencial, las farmacias rurales no facturan
como otras que se ubican en grandes municipios. Según nos cuenta Miguel Ángel, hay establecimientos que reciben una subvención para poder ser viables económicamente, pero lamenta que hay muy pocas farmacias, casi ninguna, que pueda acogerse a esa ayuda.
800 euros mensuales aquellas farmacias que facturen menos de lo que dice la ley, ¿no? Anual. ¿Qué es lo que pasa? Que para cobrar los 800 euros mensuales tiene que vender al año menos de 5.000 euros. Eso es irrisorio. No hay farmacia que pueda sobrevivir vendiendo eso.
Pues un saludo muy grande a los farmacéuticos en su Día Mundial y especialmente a los farmacéuticos rurales, como es el caso de Miguel Ángel. 1:18 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Vuelta a la rutina?
Sí, sí es con Activa.
En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos todo en electrodomésticos, cocinas y muebles para tu hogar a los mejores precios para que tu día a día sea más cómodo y divertido. Ahora podrás disfrutar de una hornoteca con función Airfry a un precio de rechupete. Solo 299 euros.
Ven y disfruta de la vuelta a la rutina con Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengüel de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, déjame que te hable de energía solar, que ya sabes que en Málaga tenemos 300 días de sol al año. ¿Te has planteado cómo ahorrar en la factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Aprovecha su oferta, que tiene 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos.
Estamos en la primera semana del otoño y poco a poco iremos notando pues eso, que estamos en otoño. De momento hoy la máxima prevista en la capital 30 grados, para mañana jueves nos anuncian 32, pero poco a poco lo iremos notando. Y donde ya lo empezamos a notar, a lo mejor es tu caso, es en el pelo, en el cabello. Se suele caer más en otoño, suele brillar menos, suele crecer más lento. ¿Y todo esto por qué ocurre? Bueno, quiero saludar a nuestra experta en hormonas. Ella es Marta León, una ingeniera química malagueña que un día pues se enamoró de las hormonas, empezó a investigar en alimentación, en nutrición, en salud hormonal y es toda una experta. Marta León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Marta. Sabemos que la caída del cabello en otoño es común, pero desde el punto de vista hormonal, ¿qué factores contribuyen, pues eso, a que sea más pronunciada en esta época del año la caída del cabello?
Claro, pues efectivamente, como venías diciendo, claro, ya entramos en el otoño, cambian nuestros ritmos circadianos, cambia la exposición a la luz solar, dentro de poco nos recortarán, ¿no? Cambiará un poquito la hora y entraremos en esta hora de invierno. Entonces, claro, todo esto tiene un efecto en nuestra realidad hormonal. La luz tiene un efecto en nuestra realidad hormonal. Si además a eso le sumamos, por el hecho de ser mujeres, por ejemplo, que tenemos menstruaciones muy abundantes, y esto nos lleva a tener quizás tendencia de anemias, pues en el caso de anemias o estas, ¿no?, esta situación de pues tendencia a hierro siempre muy justo en la analítica, que no te sale en negativo, digamos, o no te sale en rojo, por decirlo así, pero sí que nos sale como muy, muy justito. Pues esto va a hacer que los otoños sean más duros a nivel de cabello para nosotras. O, por ejemplo, si estamos en menopausia, si ya hemos, ¿no?, pasado el umbral y ya no estamos menstruando, pues el descenso estrogénico también puede hacer que estos otoños a nivel de cabello sean un poquito más duros, ¿no? Se nos caiga más el cabello, nuestro cabello brille menos, por ejemplo. ejemplo, que tengamos hipotiroidismo, ¿no? Si no, lo tenemos ahí también, ¿no? Como justito, que sí, que no. Esto siempre es interesante, ¿no? Como revisarlo con nuestro endocrino, con nuestra endocrina, porque a lo mejor necesitamos medicación y no lo sabemos, ¿no? Pero igualmente, si esto está medicado y está controladito, es cierto que también puede afectar a nuestro cabello. O, por supuesto, ¿qué pasa? Que en el otoño, pues eso, retomamos la actividad, volvemos al trabajo, aumenta el estrés y al final las hormonas del estrés, que también son hormonas, influyen también un poquito, ¿no? Estos serían así como algunos factores con los que nos podemos encontrar mucho.
Claro. Marta, ¿existen alimentos o suplementos que podemos incorporar a la dieta y que nos ayuda en otoño, por ejemplo, a fortalecer el cabello, a reducir esa caída de la que estamos hablando?
Totalmente. Además, esto es como la buena noticia, porque lo bueno es que la naturaleza siempre nos da recursos, ¿no? Para que lo podamos poner, para que podamos, ¿no?, mimarnos también por dentro. El primero de todos que yo traería, que seguro que este ya lo conocemos, ¿no?, si este tema del cabello nos preocupa, es la biotina. La biotina la encontramos en muchísimos suplementos, ¿no?, de estos para el cabello, la encontramos en muchos champús, pero es que también la tenemos en los huevos y a veces se nos olvida. Entonces, venga, un poquito más de huevos. Podemos hacer 3, 4, 5 huevos a la semana, incluso hacer huevo al día, que no hay ningún problema, que el huevo teníamos como mucho miedo, ¿no?, de lo del colesterol, pero si son buenos huevos buenos, ¿no?, y además, pues yo qué sé, de gallinas ecológicas, mejor todavía, nos van a aportar, además de esa biotina, que es una de las vitaminas del grupo B, esencial para el fortalecimiento del folículo, nos van a aportar vitamina D, ¿no?, porque esa gallinita pues ha podido tomar un poquitín de sol y tal, y esto va a ser más interesante. Entonces, la biotina sería uno, ¿no?, de los huevos. Por ejemplo, los alimentos ricos en hierro, sobre todo en mujeres que tienen hipotiroidismo o en mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes. Esto será muy importante. Por ejemplo, todo lo que son las almejitas, los mejillones, las ostras. Esto es muy rico en hierro, pero también es muy rico en zinc. Y el zinc es muy importante, por ejemplo, lo podemos encontrar también incluso en las conchas finas, ¿no?, en muchos alimentos de Málaga, ¿no? Pues este es importantísimo también para madurar la raíz del folículo, para ayudarnos a que el pelo nos crezca fuerte, ¿no?, y sano. Por supuesto, el omega 3 también es importante para todo lo que es la hebra capilar, ¿no?, para construirla. Y el colágeno, por ejemplo, ahora que dentro de poco empezará a cambiar un poquitín el tiempo, lo podemos encontrar en las sopitas de pollo, las sopitas de huesos, el puchero. Bueno, pues todo esto va fantástico también para nuestro cabello.
¡Qué rico! Pues todo eso que está tan bueno y encima es bueno para otras muchas cosas y también para nuestro cabello. Marta León, la mujer que más sabe de hormonas y la mujer a la que le están llamando al electrónico. Abre la puerta, Marta. Te mando un beso enorme. Gracias.
Un besito inmenso. Chao.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana te espero a las 12:30. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.